Son las 10 aquí, en Canarias, las 11 en el resto de España. Aún nos queda un ratillo, media hora de esta linterna del 17 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo primero es contarte que se ha abierto una nueva crisis en Podemos. El anuncio de Íñigo Errejón de que se unirá a la plataforma de Manuela Carmena para las próximas elecciones autonómicas ha hecho tambalear los cimientos de la formación morada. Horas después, Pablo Iglesias respondía en sus redes sociales al que hasta ahora era compañero de partido. El secretario general de Podemos ha reconocido sentir vergüenza después de conocer la decisión del hasta hoy amigo Errejón.
Nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste. No imaginé que hoy, cuando deberíamos estar celebrando el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así. Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral.
Según fuentes del entorno de Iglesias, el secretario general espera que en los próximos días Errejón abandone su escaño en el Congreso. Dicen que por voluntad propia y por coherencia. Algo que parece que no tendrá de momento recorrido, porque según hemos podido saber de fuentes del entorno de Errejón, no va a dejar el escaño en la Cámara Baja y rechaza, además, abandonar Podemos. De una crisis a otra. En este caso del PSOE, las elecciones andaluzas han marcado un antes y un después en el liderazgo de Susana Díaz en esta comunidad. En el gobierno han vuelto a señalar la puerta de salida. José Luis Ábalos ha recordado que hay que saber marcharse a tiempo y que la militancia es quien manda a la hora de elegir a sus representantes.
Todo se reserva siempre a la voluntad democrática de los afiliados. Son los afiliados en mi partido quienes ponen a los dirigentes. Cuando creen incluso también que hay que revocarlos o nombrarlos, elegirlos. Y todos los que tenemos un papel dirigente sabemos que es así. Y lo tenemos que asumir.
Precisamente Susana Díaz asistirá mañana a la toma de posesión de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta. Un acto que comenzará a las 12 del mediodía y que se celebrará en el Salón de Usos Múltiples del Parlamento Andaluz. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
Una vez investido en el Parlamento, el presidente electo andaluz, Juan Manuel Moreno, tomará mañana posesión del cargo en un acto solemne que estará cargado de significado y es de la máxima relevancia para el Partido Popular. Un acto que marcará el comienzo de la nueva etapa en la que los populares se sitúan al frente del gobierno andaluz, un hecho sin precedentes al que no faltarán el presidente del partido, Pablo Casado, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Y también han sido invitados el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y la que fue vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, además de gran cantidad de dirigentes y allegados. En representación del gobierno central estará la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y también ha confirmado la asistencia la presidenta saliente, Susana Díaz. El gobierno se conocerá posiblemente el lunes, los consejeros tomarán posesión el martes y el próximo viernes primer consejo de gobierno.
También mañana tendrá lugar en Madrid la primera jornada de la Convención Nacional del PP. Bajo el lema España en libertad, el partido buscará reafirmarse ideológicamente. Núñez Feijóo será uno de los encargados de inaugurar este encuentro. Horas antes, a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevistará al presidente de la Xunta de Galicia. Además, la convención contará con la presencia de Mariano Rajoy y José María Aznar, eso sí, en momentos distintos, al parecer. María Daván.
Los populares buscan con esa convención recuperar al votante perdido. Pablo Casado ha escrito una carta a todos los militantes en la que pide no caer en opciones panfletarias, rupturistas ni antipolíticas. En las horas previas a ese conclave, el PP exhibe unidad 6 meses después de las primarias. Teodoro García Egea.
Estamos orgullosos de nuestra historia y creo que ningún otro partido a día de hoy es capaz en una convención de reunir a sus expresidentes en una convención como esta para que hablen mirando al futuro de lo que el partido quiere ser el día de mañana.
El PP estrenará una nueva versión del himno en esta convención y una red social para los afiliados que llevará el nombre de Freedom.
El primer Consejo de Ministros del año aprobó los presupuestos generales del Estado con un importante aumento del gasto social que se financiará, dice el Gobierno, vía impuestos, o sea, subirlos. Mañana el Consejo de Ministros tiene encima de la mesa la creación de dos nuevos tipos impositivos, el digital y el de transacciones financieras, es decir, la tasa Google y la tasa Tobin. será por tasas. Joaquín Vidmanos.
Vamos por partes. La llamada tasa Google es un impuesto del 3% sobre determinados servicios digitales como los de publicidad en línea, la intermediación online, la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. El gobierno espera sacar unos 1.200 millones de euros a los grandes gigantes tecnológicos, a aquellas empresas con unos ingresos anuales totales de al menos 750 millones superiores a los 3 millones aquí en España. En cuanto al impuesto de transacciones financieras, se copia básicamente el modelo francés. Se grabará un 0,2% la compra de acciones de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones. Ahí el Ejecutivo espera recaudar unos 850 millones. Son estimaciones optimistas, según los expertos, en los dos casos. La ministra de Economía, Nadia Calviño, afirma que hay colchones por si al final se quedan cortos.
Es cierto que cuando se introduce un nuevo impuesto, pues siempre hay una incertidumbre sobre cuál va a ser la recaudación real que se produzca, pero el Ministerio de Hacienda tiene una serie de colchones y prevenciones para el caso de que se produjese una menor recaudación.
Los expertos advierten de las consecuencias, son tasas, sobre todo la Tobin, que puede ahuyentar a los inversores.
En Totalán, Málaga, no se han podido cumplir esas 48 horas de previsión que dieron los técnicos para excavar dos túneles, uno en oblicuo y otro en horizontal, que permitieran llegar al lugar donde creen que puede estar el pequeño Julen. Pese a las dificultades, se sigue trabajando sin descanso. En las últimas horas se ha decidido excavar en vertical. Todo debe estar preparado para comenzar a aparecer mañana mismo. Y pasan las horas y pasan los días. Enviado especial Adrián Gil.
Paralizada esa galería horizontal y mientras se buscan alternativas para que pueda reanudarse, todas las esperanzas se centran en los túneles verticales. Durante toda la noche se va a seguir trabajando en su plataforma. Ya llevan completados 18 de los 30 metros y se espera que mañana se pueda perforar. Ángel García Vidal es ingeniero de caminos.
Probablemente mañana por la mañana la podamos tener finalizada y ya podamos comenzar al mediodía o a primera hora de la tarde con la perforación vertical.
No hay un plazo previsto, pero se calculan varios días. Mañana se intentará también reanudar el trabajo de succión de tierra en ese tope del pozo.
Y se eleva el balance de víctimas en el atentado de Colombia. Son ya 10 los muertos y 65 los heridos. La explosión de un camión con 80 kilos de explosivos ha tenido lugar dentro de la Escuela de Cadetes de la Policía al sur de la capital. Iván Duque, el presidente del país, se ha dirigido a la nación poco después.
Este demencial acto terrorista no quedará impune. Los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo.
Y seguimos pendientes también hasta ahora de lo que está haciendo el jurado en el juicio contra Pablo Ibar, ya sabes, en Estados Unidos. Parece que la decisión se va a retrasar. En caso de que el veredicto no sea unánime, el juicio volvería a repetirse. Ojo, lleva 20-tantos años ahí el hombre. Juan Fierro.
El veredicto del jurado en el caso de Pablo Ibar podría retrasarse al menos hasta el próximo sábado, ya que es en esa fecha cuando recibirán las transcripciones de varios testimonios, pruebas y peritajes que han solicitado. En concreto, el jurado ha solicitado las transcripciones de los expertos, tanto del fiscal como de la defensa, en las pruebas de ADN, así como la declaración de uno de los detectives del caso. Las 8 mujeres y 4 hombres de este jurado están reunidos desde las 3 de la tarde, hora española. El juez del caso les ha ordenado que se reúnan todos los días desde las 3 de la tarde a las 2 de la madrugada, siempre hora española, hasta que lleguen a un veredicto por unanimidad.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llega el momento de hablarte de un lugar en el que todo hijo de vecino tiene algún buen recuerdo. Un bar. Yo tuve la suerte de vivirlo más que en primera persona. Claro, mi padre tenía un bar. Y yo mismo sé lo que es estar detrás de una barra. He pasado unas cuantas horitas de mi vida echando una mano. O a lo mejor hasta estorbando, pero en fin. Siempre he dicho que he aprendido más periodismo en un bar que en el bar de mi padre que seguramente en la facultad. Pero bueno. La protagonista que te cuento ahora también es la historia de un bar. Se llama Ascensión, acaba de echar el cierre, se ha jubilado. Hasta ahí dirías, bueno, pues vale, pues se ha jubilado. Sí, pero es que se ha jubilado a los 104 años. En Bárcena de la Abadía, en León, 108 habitantes. Hace unos días ha puesto su último café, su último chupito de nostalgia. Mira, escucha.
Pero sí me recuerdo de la gente, de que he tenido muchos tratos y hablando con ellos. Y claro, 100 años de bar también lo extraña uno, porque usted se lleva 100 años en un oficio, al retirarse debe de sentirle.
Bueno, con 100 años se ha despedido de su bar. Para que hagas cuenta, Ascensión pone el cartel de cerrado por jubilación. Después de toda la vida, dice que empezó con 4 añitos a poner comidas, a servir cafés. Me imagino que a marujonear por ahí por el bar de su familia. Esta mujer podría contar 1000 anécdotas, claro, y de los vecinos, de su gente. Mira, siempre está
aquí mañana. Paraban los señores de los amos de las minas. Aquí paraban los maestros, las maestras y gente forastera y los del pueblo. Y tengo muchos recuerdos que me ayudaron a criar a mis hijos.
Ahora Ascensión y a toda su familia solo les queda disfrutar de los años vividos y recordar.
Nosotros nos hemos puesto un letrero con lo que nos padecía y yo ya no salí de mi casa desde el día 7, no salí de mi casa de la puerta para afuera.
Fíjate, con este cierre, por jubilación, Bárcena de la Abadía ya no tendrá ni un solo bar abierto. Ascensión puede decir con la cabeza bien alta que se merece un descanso, ya que se ha jubilado la señora. 104 años. Nos damos un garbito, a ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales en los principales medios. Empezamos por cope.es, Mecane.
Y ahí hacen eco de esa lucha entre Iglesias y Errejón, el fin de una amistad que soñó con asaltar los cielos de la política. Nos cuentan nuestros compañeros de cope.es que los dos amigos están cada vez más distanciados y que todo empezó en 2015 cuando Pablo Iglesias facilitó la convocatoria de unas nuevas elecciones en vez de apoyar al PSOE.
El Confidencial, ¿qué lees?
Gobierno y Generalitat estudian una mesa de partidos para abordar el futuro de Cataluña y en paralelo... En paralelo, los dos ejecutivos seguirían hablando sobre cuestiones como infraestructura, rebaja de la conflictividad o transferencias.
Más transferencias, se entiende. El Español.
Bueno, El Español se hace eco de un fallecimiento. Ha muerto el expresidente de Asturias, Vicente Álvarez Areces, a los 75 años. Bueno, nos cuenta El Español que inició su trayectoria en los 80 como director provincial de educación, fue alcalde de Gijón durante 12 años, jefe del Ejecutivo Regional en 3 legislaturas consecutivas entre los años 99 y 2011 y también fue portavoz del PSOE en el Senado entre octubre de 2016 y junio de 2017 a propuesta de la comisión gestora dirigida por Javier Fernández.
Un gran tipo. Yo tuve la suerte de conocer, de entrevistarle en más de una ocasión, de cenar con él, tanto en Asturias como en Madrid. Y un gran tipo, un socialista de esos que dice, joder, qué tío, qué visión de Estado, para discutir incluso qué categoría un caballero.
Y seguía muy activo en política, ¿eh?
Un caballero.
Y Voz Populi, mira, antes hablábamos en el tema del día de esa huelga indefinida de los taxis en Madrid el día 21 de enero, pues el taxi también amenaza con paralizar este viernes Barcelona si la Generalitat no cumple, y es que el sector se reúne con representantes de la administración catalana y piden que sea la Generalitat la que regule esas licencias de las VTC y no el área metropolitana de Barcelona.
Repasamos a esta hora las portadas, lo que te haya llegado de la prensa en papel. Hoy me imagino yo las redacciones y las mesas de edición con trabajo, buscando tanto, palabras, por eso te habrá llegado poco, imagino.
Ha llegado ABC y El Mundo, y vamos a empezar por ABC. Esa primera portada, vemos a Errejón y a Iglesias de perfil, Errejón enfocado, Pablo Iglesias en un segundo plano difuminado, y titula: podíamos, Errejón se rebela contra el absolutismo de Iglesias, el líder...
Juego de palabras.
Totalmente.
Podemos, no, podíamos.
Eso es. Y apunta también que el líder del partido, tocado y triste, desprecia al cofundador de la formación y recuerda que Íñigo no es Manuela. Y yo creo que la foto del día es la de la portada del Mundo. Mirad, vamos a ir describiéndola. Aparece Manuela Carmena con su tobillo escayolado, al lado del Padre Ángel, porque ha sido San Antón, se han estado bendiciendo a los animales, y ahí aparece una oveja. Y si quieres, puedes leer tú el pie de foto.
Sí, el pie de foto del Mundo dice Carmena y la oveja descarriada. Esto ha sido justo, bueno, la foto es espectacular, sí. Es una oveja enorme, la alcaldesa todavía, pues en una silla con la pierna escayolada. La verdad es que es tremendo esto, ¿eh?
No, es la foto, vamos.
Sí, el titular a toda página casi, estalla Podemos.
Mira, y además dice que Manuela Carmena celebró junto al Padre Ángel la tradicional bendición de animales por la festividad de San Antón y en su camino se cruzó una oveja descarriada mientras Íñigo Errejón anunciaba que dejaba las listas de Podemos para presentarse a la comunidad por Más Madrid.
Es surrealista, de verdad es surrealista, ¿eh? Esto se confirma que este mundo se va a la mierda. O sea, no hay,
pero igual no tanto, igual no tanto.
No hay más. Bueno, nos damos un paseíto. Ay, no, perdona. En ABC, la primera página de información también.
La primera página, mira, apunta, la habéis hablado en la tertulia de hace nada, unos minutos. El PSOE de Extremadura apoya un nuevo 155 y después se desdice.
Con ese tuit de Guillermo Fernández Vara.
Y, bueno, un apunte más, nada. Simplemente que dice ABC, Tony Blair aboga por otro referendo para el Brexit en un artículo que publica ABC.
Anda, pues habrá que leer mañana con atención ABC. Artículo de Tony Blair. Bueno, paseíto por redes sociales, echamos un vistazo.
Bueno, sobre ese mismo tema, ¿no? Errejón y Iglesias, nos dice Mari Carmen, aunque cambien las siglas, las ideas son las mismas, no nos olvidemos. Y Fernando, que nos dice que cree que todo esto es el comienzo de una desaparición progresiva, si no, al tiempo.
Bueno, ya veremos. Un comentario en Instagram.
Nos lo ha escrito José Luis Espósito, guión bajo COPE. Podemos, Andalucía, Vox, la política en España se está poniendo muy interesante.
Sí, fíjate que yo soy partidario de que, vamos, cantidad de oyentes y por lo que me consta la gente está más que harta de lo de casi siempre, pero es verdad que esto empieza a ponerse divertido.
Total.
Sí, me da más divertido. Sí, hay líos por todas partes. En dos sonidos a modo de recordatorio. Tiremos de archivo.
Eso es, porque el protagonista del día es señor Errejón, así que vamos a tirar...
Oveja descarriada.
Eso es, tiramos de hemeroteca.
Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive, la lucha sigue.
Joder, es que, de verdad, es de un cursi. El viento en el sur de Europa, les queremos... Anda, vete, cómete, más.
Escuchamos el segundo sonido ahora.
Yo solo veo retroceso.
No. En Venezuela la gente no hacía tres comidas al día.
En Venezuela la gente ha bajado 9 kilos en promedio en los últimos años.
Yo esos datos no los tengo.
Yo sí.
Es que este es el listo, ¿eh? El de las tres comidas diarias es el listo. Bueno, un chasco. Te has llevado un corte viendo redes.
Se lo ha llevado la Agencia Espacial China, ¿eh? Porque el martes contaban que una semilla había logrado germinar en la superficie de la Luna. Ha muerto. No ha podido resistir los niveles de radiación y el frío. Y es que se los olvidó poner la calefacción, lo han dicho ellos.
Y también una buena decisión, a ver.
La que ha tomado la plataforma de vídeos YouTube. Y es que prohíben las imágenes de retos que pongan en peligro la salud del usuario. Como por ejemplo esa última moda que consistía en hacer cosas con los ojos tapados. Como por ejemplo conducir, beatbox.
¿Conducir un coche?
Eso es. Mira y escucha lo que pasaba. Eso es un coche, se estaban grabando con los ojos tapados y se estampan al final contra una pared que está llena de contenedores.
La gente es gilipollas, o sea, es que no hay ningún otro... No es una moda, vamos a tapar los ojos y conducimos el coche.
Pues por lo menos YouTube ya ha cortado el grifo por
vale,
ese lado.
Vale, venga, más una felicitación.
A nuestro compañero corresponsal Miquel Ayestarán, porque el día 4 de febrero pues va a recibir el premio Ignacio Ellacuría de Cooperación para el Desarrollo y lo va a recibir en Vitoria.
Qué bien, pues nos hablamos mucho, Miquel, nuestro compañero y maestro también, las dos cosas. Y terminamos el paseito por las redes con... ¿Un milagro?
Sí, esto te va a gustar. Sé que te
va
a gustar.
Milagro seguro.
Sí, es un milagro.
Estamos en la COPE, ¿eh?
Ya lo sé. Está protagonizado por uno de tus ídolos, el Duque de Edimburgo.
¡Hombre! Yo soy muy del Duke.
Y ha sido un milagro porque esta tarde ha sufrido un accidente, iba conduciendo un coche, ha chocado con otro.
¿Con los ojos tapados también?
No, creo que no. Ha volcado el coche, pero el Duque de Edimburgo no ha sufrido ninguna herida, no ha tenido que ir al hospital y después se ha ido a Palacio tranquilamente.
Vamos a ver, ¿pero qué hace este tío conduciendo con 97 años?
Es como ¡Gora el Duque!
Es como la del bar, de León.
Hay que jubilarse.
Hola, Uriarte.
Gora el Duque.
Gora el Duque, ¿eh? Hombre. Sí. Yesui, el Duque de Edimburgo.
De Edimburgo, por supuesto. Sí. Es que te he oído y he venido corriendo de copechuca para pasarlo.
No, como una pantera. Yo soy muy del Duque de Edimburgo.
Hombre. Sí, no se ha hecho nada porque está rodeado de
alcohol. Aguanta un minuto.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Si dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio, nosotros te decimos dos palabras.
Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. En los dos sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 195 en el sorteo de la mañana y el 544 en el sorteo de la noche.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la ONCE. En la ONCE, nos mueve tu ilusión.
Como siempre, todos los días hasta ahora te contamos el resumen que nos trae John Uriarte.
Y voy a arrancar con una noticia que trasciende a Totalán. Lo contabas tú hace un rato, donde ha sucedido la tragedia, pero es que tiene todo un país que está en vilo. Y es más, las maniobras para sacar a Julen del maldito pozo es ya noticia mundial. Hoy salía en portadas incluso en algunos países. Nunca se había intentado algo así. De ahí que los ingenieros nos pidan paciencia y, sobre todo, que mantengamos la esperanza.
Hablar de horas, y además ya se ha hablado, yo creo que es una temeridad. Hay que hablar de días, no sé, podemos hablar de 2-4 días tranquilamente. Se tiene una esperanza y eso es lo que nos mueve a todos, de encontrar a Julen con vida. Y eso es lo que nos hace movernos con toda la celeridad.
Sería indecente no acordarnos, ¿verdad? Cuando ya es de noche y que ellos siguen allí currando, intentando el milagro. Bueno, mientras fuera la vida sigue y a veces te da sorpresas. Como en el Instituto de Reynosa, en Cantabria, que fíjate, Ángel, han acordado que alumnos, profesores y trabajadores, todos los del centro, tengan lugares y horas libres de móviles. Ahí no toca un móvil en ese rato nadie. Ojo historia, a lo que contaba.
Sí, una historia fantástica.
Ojo a lo que contaba.
Los infantiles, pediatras, empiezan a estar asustados del aumento de la miopía, de las cefaleas, del incremento de la mala calidad del sueño, que son cuestiones médicas que antes a los niños no les pasaba. Una alumna de 15 años, que al preguntársele qué va a ocurrir ahora en los recreos, ella decía, pues, no he tenido más remedio que jugar al baloncesto.
Adiós, ¿eh? No he tenido más remedio que jugar al baloncesto.
Estamos locos.
Estamos locos. Bueno, di que tú y yo ya somos también un poco de esto que mirar todo el rato al móvil, ¿eh? Yo creo que sí, ya nadie se libra de eso.
Sí, pero bueno, pero que un chaval no juega con el no juega en el patio porque, en fin, eso es lo que demuestra, es una patología social, vamos.
Total, que luego además sedentarismo, etcétera, etcétera. Bueno, Norberto es el director del centro y hablaba desde un fijo porque su móvil estaba guardado. ¿Recuerdas cuando no existían? Por entonces teníamos hasta serenos. Bueno, queda alguno, al menos alguna. Natalia es sereno y trabaja en Gijón.
364 días al año. Tenemos una noche de descanso, que es la fiesta de los serenos, el 18 de octubre. Vale. Haría 20 años que hay serenos en Gijón. Y entonces es nuestra noche de fiesta. Las demás noches estamos todas, de 11 de la noche a 7 de la mañana.
Has visto, ¿eh? Currando todo el día. Como COPE, es lo que tiene. Bueno,
no... Como COPE tú.
Sí, y tú.
Ya. Bueno, estamos siempre.
Es lo que somos serenos, los serenos de COPE. Bueno, no soy el día del sereno, pero sí el de los animales, es San Antón. Y hemos conocido a un perro influencer, que no sabía yo que existía. Está viajando con su dueño. Sí, pero que calla, que está viajando con su dueño a Rasa porque lo cuenta en la red.
Bueno, el objetivo final de este tour es normalizar en España las mascotas en los espacios públicos. Hay 10 millones de españoles que viven con una mascota y es uno más de la familia. Nunca había tenido un perro y al llegar Piper a mi vida hace 2 años y pico, digo, madre mía, ¿qué nos dan los animales, los perros en concreto, que salvan vidas en catástrofes, etcétera, etcétera?
¿Ves?
Bueno, ¿viaja mucho? Siguiente adoptamos un bombero.
Bueno, no, es de verdad.
¿Quién salva vidas de catástrofe?
No está a tiempo. Bueno, yo en casa he sido la mascota hasta que ahora tengo gato, pero antes era
sí,
yo.
Sí, no, ahora has pasado un papel absolutamente secundario en tu vida.
O terciario. De todas formas, este perro piensa, viaja mucho, visita lugares emblemáticos y le siguen por internet. Es como tú.
Claro.
Es que es clavado. Claro. Bueno, en fin, hoy estás en Canarias y mañana seguirás por ahí.
Me acabas de llamar perro, tío.
No, pero desde el cariño. Ya, yo como Pablo Iglesias, sí. Te digo cosas bueno. En las tertulias.
Gracias, gracias. No, no, gracias. Ha quedado muy bonito, ¿eh?
Desde el cariño. Oye, sí. Que yo a los perros los quiero mucho.
Sí,
así
sí.
Menos, pero los perros mucho. Bueno, así que quizá no hayas asimilado, decía, ya que estás por estos lares, aún la gran frase del día. Por favor, vamos a escuchar lo que ha dicho Pablo Iglesias.
Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela.
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
¿Ves? Y yo pensando que Rejón era una señora de Apatamonasterio. Lo que son las cosas, ¿eh? No sigo porque llega en breve toda la gente de los deportes. Por cierto, vaya conversación la tuya con Santi Duque, nuestro compañero precisamente de deportes, en el arranque de la linterna de hoy. Vamos a recordarlo.
Santi Duque, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. No me tomaré como nada personal que te hayas ido tan lejos para no compartir juntos este ratito.
Bien, pues... deberías tomártelo. Ha sido exactamente
así. No me creo,
no me creo
tan importante.
No, no, es verdad, no eres en absoluto importante. Gracias. Pero ha sido así. Me he ido para no coincidir.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién me pone la pierna?
Ahí está.
Pero es que ha entrado provocando el pollo,
claro,
este.
Claro, quiero saber que el de 4K está
claro,
ahí.
Claro, bueno, él es de Leganés, donde el monstruo
sí,
tampoco hay.
Claro, claro, pero el chaval que estaba hoy, que después de que ayer casi eliminan al Madrid y tal, que luego digan
casi,
que...
Casi, pero sí quedaron 1-0.
Ya, pero bueno.
Y la otra vez quedaron 3.
Sí, pero que él es muy, muy, muy emocionado y decía, si llegamos a meter el segundo...
Bueno, ¿qué?
Y luego te voy a poner una canción que me encanta de un tío que hoy cumple 48 tacos porque nació en el 71 y he hecho las cuentas. Kid Rock.
Bueno, pues apagamos esta linterna desde